Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3. Hoy es martes, es 6 de abril de 2021. Sí, vuelve a sonar nuestra sintonía habitual. Sí, volvemos a bajar un poquito las pulsaciones. Y sí, porque el de ayer no fue un lunes corriente, no fue un lunes normal para nosotros. Evidentemente, ayer, como cualquier otro lunes, de cualquier otro momento de la temporada, hubiésemos hablado seguramente largo y tendido, en este caso de la victoria lograda por el Celta Mendizorroza, hubiésemos hecho como cada lunes nuestro repaso a la jornada en Segunda División B, hubiésemos dado los resultados y la clasificación en tercera y seguramente nos hubiésemos detenido en otros temas destacados, importantes, que han pasado durante el fin de semana. Todo eso, o algunos de esos temas, evidentemente los hemos tenido que trasladar a hoy martes, porque ayer fue un día muy especial para todos los que hacemos radio aquí en la sintonía de la cadena COPE. No solo los compañeros de deportes, que por descontado, sino que lo hago extensible a el resto de compañeros que formamos esta gran familia, no solo de COPE Vigo, sino incluso de COPE Galicia. Ayer, ya lo sabéis, Antonio Estévez a esta hora de la tarde estaba aquí con nosotros. Por primera vez le volvíamos a escuchar después de haber recibido el alta médica tras 89 días en la UCI, luchando contra el coronavirus. Ese mensaje que yo creo que es bueno recalcar, a lo mejor no día tras día, para no parecer pesado, pero que todo el mundo tiene que ser muy consciente de que esto podemos sufrirlo cualquiera, que estamos en pleno proceso de vacunación, que por desgracia siguen subiendo los casos y que después de Semana Santa veremos, porque los próximos días vamos a salir de dudas en función de cómo nos hemos comportado todos en estos últimos días de asueto durante, insisto, la Semana Santa. Más allá de que no hace falta ser muy inteligente ni haber descubierto la pólvora para darse cuenta de que muchos se han saltado el cierre perimetral. Y eso, más pronto que tarde, lo vamos a saber, vamos a salir de dudas en función de cómo evolucione este tema de la pandemia, el número de casos por lo menos aquí en Galicia. Pero sin duda, fue el día de ayer, han sido unas horas muy intensas, unas horas muy felices por volver a escuchar a nuestro queridísimo Antonio Estévez. Y hago esta introducción porque desde ayer a las 4 de la tarde ni ha dejado de sonar el teléfono de la emisora, ni me consta ha dejado de sonar el teléfono tanto para recibir SMS como WhatsApps y, por supuesto, llamadas en el teléfono particular de Antonio Estévez. Que ayer el pobre, de felicidad y de alegría, estaba agotado también ayer hacia media tarde, porque está con su proceso de recuperación y, evidentemente, pues tantas muestras de cariño. También ha llegado un momento en el que al bueno de Antonio pues le han cansado, le han agotado mental y físicamente y necesitaba un poquito de descanso, algo que ha retomado a lo largo de esta mañana. Digo todo esto porque desde aquí permitidme que os dé las gracias en nombre de todos los que hacemos radio aquí en la sintonía de la cadena COPE por los muchos mensajes que nos habéis hecho llegar a través de nuestras redes sociales, a través del teléfono, insisto, de la emisora, a través de incluso mensajes particulares a los distintos compañeros de COPE Vigo y de COPE Pontevedra, porque la verdad es que hemos recibido muchas llamadas, muchos mensajes y todos en la misma dirección. En la de estar siempre al lado de Antonio Estévez, en mandarle todo vuestro apoyo, todo vuestro cariño y, sobre todo, mostraros muy felices, como estamos todos, de saber que Antonio, aunque va despacio en su proceso de recuperación, que va hacia adelante. En medio del fragor de la batalla, nunca mejor dicho, Antonio me llamaba ayer a eso de las 6 de la tarde y me decía: te he mandado un email con unas palabras de agradecimiento que me gustaría que hicieses públicas, que hicieses llegar a todas esas personas que se han mostrado tan cercanas a mí, muchas de ellas incluso sin conocer directamente al propio Antonio. Así que me vais a permitir que hoy empiece el programa pues leyendo estas palabras, este texto que me ha mandado el propio Antonio y que titula, nuestro querido Antoñito, mil veces gracias, y que dice, paso a leer textualmente: esta tarde me pude reencontrar con ese viejo amigo, para mí siempre ha sido el micrófono en los últimos 45 años. Fue algo puntual, ya que todavía permanezco ingresado en la planta de neumología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, después de 89 días en la UCI, a cuyos integrantes en su totalidad les estaré eternamente agradecido, porque con su profesionalidad y cariño recibido hicieron posible que haya vuelto a nacer. No he querido que pasara más tiempo sin agradecer públicamente la cantidad de mensajes positivos recibidos directa e indirectamente que me están ayudando a mejorar cada día. Siento ese cariño hasta de oyentes, dice Antonio, muchos de ellos a los que no conozco y que deseaban saber si era capaz de derrotar a la COVID-19. Por eso, mil veces gracias y os aseguro que no me voy a rendir para poder volver algún día a la normalidad. Os quiero. Este es el mensaje que nos hizo llegar Antonio Estévez, que hemos publicado en nuestras redes sociales, que además ha tenido una grandísima acogida y que hoy yo por lo menos quería justo haceros partícipe de este mensaje de agradecimiento para nuestro querido Antonio Estévez, que sabemos por qué lo ha dicho, que no se va a rendir y al que esperamos, ojalá más pronto que tarde, sentado aquí donde estamos nosotros ahora, dirigiendo este programa, que como hemos siempre dicho en estos 3 meses en los que ha estado ingresado en la UCI, este fue, este es y este va a ser siempre el programa de Antonio Estévez, se llame como se llame. Así que hoy me alegro una vez más de poder decir que sí, que seguimos estando todos. Está Rodrigo Rodríguez junto con Don Echo Vilela al frente del control de sonido, Ricardo de Miguel, os saluda Santi Peón y está más que nunca nuestro queridísimo, porque además es que lo sabes, Antonio, que te queremos mucho, nuestro beso más fuerte, él también está con nosotros. Esto es Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca se no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sofre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Claro, ayer teníamos todos tanta emoción y se nos fueron concatenando las circunstancias que no pude decirle lo que le quería decir. Ricardo de Miguel, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Que has estado al frente de la nave estas 2 semanas, que yo he estado por motivos personales, no he podido estar aquí. Te has hecho cargo de esta nave de la radio deportiva en la sintonía de la cadena COPE, lo has hecho de forma notable. Y hombre, para ser tan joven y para estar empezando la profesión, yo creo que hay que decirlo públicamente, enhorabuena, nos tenemos que quitar el sombrero con lo que has hecho estas 2 semanas. Así que enhorabuena, a seguir trabajando, que eso es lo más importante. Y ahora vamos a hablar evidentemente de lo que sucedió el pasado domingo, ese partido que el Celta venció y que además lo hizo de forma notable en Mendizorroza por 1-3 frente al Deportivo Alavés. En un partido muy serio, para mí, en mi opinión personal, tan serio que fue posiblemente uno de los más completos que hizo el equipo de Coudet en lo que llevamos de temporada. Fue tan bueno y fue tan completo que a los 20 minutos el Celta había liquidado el partido frente a un equipo que coquetea peligrosamente con los puestos de descenso. De hecho, la derrota le ha costado el puesto a Abelardo Fernández en el detrimento de Javi Calleja, que ya se ha hecho cargo esta misma mañana del banquillo del glorioso, del Deportivo Alavés. Un Alavés que cometió frente al Celta fallos incomprensibles. Entre otras cosas, no le vamos a restar mérito al buen partido, sobre todo, insisto, la primera parte, que fue absolutamente sensacional, por parte de un Celta que además, por fin, muchas semanas después, ha demostrado que tiene más cosas, que tiene más armas. El partido frente al Alavés fue capaz de ganarlo al contraataque, algo que no le habíamos visto a este equipo desde la llegada de Coudet. Más o menos siempre el mismo 11 dentro de las posibilidades del técnico, en función de sanciones y de lesiones, siempre jugando a más o menos lo mismo, querer tener la posesión de la pelota, pero claro, al Celta le habían cogido la matrícula después de ese maravilloso mes de diciembre. Bueno, pues el otro día, insisto, el domingo, en Mendizorroza, en Vitoria, vimos a un Celta con otras cosas, con otras armas y con otra propuesta, algo que le sirvió para ganar el partido por la vía rápida. Lo peor, la expulsión en la segunda parte, absolutamente innecesaria, y además es que lo ha reconocido el propio protagonista de Jason Murillo, que va a suponer una baja muy importante para el próximo compromiso que tiene el Celta, al que tendremos que esperar hasta el próximo lunes en Balaídos a las 9 de la noche, y ojo porque no viene cualquier rival, viene el Sevilla, que es cuarto clasificado y que este domingo fue capaz de ganarle al Atlético de Madrid, que se ha metido en problemas, el equipo del Cholo Simeone, que sigue líder pero que cada vez tiene menos colchón, menos ventaja en referencia a los equipos que vienen apretando el acelerador justo por detrás. El partido nos deja dos nombres propios. Uno, Hugo Mayo, que ha igualado a Atilano como futbolista con más partidos vistiendo la celeste, con 392 encuentros, que se dice pronto, desde aquí nuestra enhorabuena para el capitán de la primera plantilla y sobre todo el de Iago Aspas. Nadie tenía dudas sobre que Iago Aspas iba a volver a ver portería tarde o temprano. Nadie tiene dudas sobre la incidencia que tiene Aspas en el juego de este Celta, pero evidentemente llevaba llevaba tres meses sin ver portería y evidentemente pues todo el mundo estaba deseando que el príncipe de las bateas volviese a ver portería. Lo hizo, insisto, en modo estrella en Mendizorroza frente al Alavés. Marcó un gol y dio una asistencia, además de ser uno de los futbolistas más importantes. Los números de Iago Aspas, que alababa también de esta forma su entrenador, el argentino Eduardo Coudet.
No, y mirar los números y si voy a estar preocupado. No, la verdad que es un animal y bueno, una gran racha, positiva. Creemos que nos va a seguir ayudando de acá al final. Y bueno, lo hablábamos antes hablando de racha. Estos jugadores creen, trabajan. Y bueno, y eso la verdad que me pone muy muy feliz. Y vuelvo a repetir, es todo mérito de ellos.
Una victoria que nuevamente, yo reconozco que ya lo vengo diciendo desde hace un par de semanas, yo creo que virtualmente el Celta está salvado, salvo hecatombe absoluta, el Celta no debe tener ningún tipo de problema para certificar la permanencia, aunque eso evidentemente deben decirlo las matemáticas, pero lo cierto es que como el Celta ha vuelto a ganar, y en función del resultado que tenga el equipo celeste cada fin de semana, hablamos de unos objetivos o de otros. La pregunta es permanente para el entrenador, para Eduardo Coudet. Hoy quizá tiene más peso que nunca. El Celta es octavo, tiene 37 puntos. Está con 45 en séptima posición la Real Sociedad. Sigue habiendo voces en el vestuario que dicen que ellos quieren soñar con estar en Europa, con pelearlo, con la opción de jugar la Conference League, que se va a estrenar además la próxima temporada 21-22. Una especie, para que todos nos entendamos, y nos lo tenemos que coger con pinzas, que no es ni mucho menos aquel formato, pero es una especie de recopa, una tercera competición continental, como la recopa antigua que hace ya muchos años que no se disputa, que no es evidentemente la Champions League, que no es evidentemente la Europa League, pero en la que van a formar parte equipos que caigan tanto de una competición como de la otra, además de los que se clasifiquen directamente a esta nueva competición, a esta nueva Conference League. Para todo esto, evidentemente, el Celta tiene que ser séptimo en primera división cuando termina la temporada y que cuando se juegue la final de Copa de este año, el Athletic Club de Bilbao pierda la final de esa Copa del Rey, del torneo del CAO, frente al Fútbol Club Barcelona. Insisto, pregunta recurrente para el entrenador. ¿Cuáles deben ser los objetivos de este Celta después de haber sumado los 3 puntos frente al Alavés?
La realidad es, a ver, no es que yo soy negativo. A mí siempre tratamos de ir por más. Pero la realidad indica lo que digo constantemente, que nos surgen otra vez complicaciones, no somos muchos, y bueno, vamos a intentar ganar el que viene. Donde miremos más allá nos vamos a equivocar.
Y sobre este tema, y ya que hablamos de tema de objetivos, si el Celta tiene que intentar llegar a Europa, aunque parece complicado, dado cómo están los equipos que tiene ahora mismo por encima, aunque la permanencia, a falta de que lo certifiquen las matemáticas, yo creo que está más que lograda, está más que hecha, y ya que hablábamos también de Yago Aspas, en este sentido, con los compañeros de Movistar La Liga, también se manifestaba el príncipe de las bateas. Él dice que hay que seguir soñando, que mientras haya vida, mientras los números no digan lo contrario, este Celta tiene que intentar pelear por Europa.
A ver, queda muchísima liga, sí es cierto que estamos muy lejos, pero bueno, primero vamos a centrarnos en el partido del lunes, tratar de ganar e intentar recortar los máximos puntos posibles. Como te digo, está difícil, pero hay que soñar, seguir intentando, seguir luchando, y si tenemos la misma efectividad que hoy, pues estará más cerca.
Y ha sido buena noticia en este último partido ganado por el Celta 1-3, en el que uno de los futbolistas más destacados de lo que va de temporada haya pasado prácticamente desapercibido. Eso es buena señal, porque eso quiere decir que a nivel global, que a nivel coral, el Celta hizo un partido muy completo también a nivel defensivo. Es verdad que le tocó sufrir en los últimos minutos, pero entre que estaba con 10 y que el Alavés tenía por activa y por pasiva buscar un acercamiento en el marcador, lo lógico en este tipo de partidos es que se abran un poco y que te toque sufrir en ese tramo final. Hemos hablado mucho de Renato Tapia. Uno de los secretos mejor guardados en casa Celta es el valor de la cláusula de rescisión del internacional peruano, que no ha salido a la luz. Sobre este tema, sobre el valor que tiene Ricardo, el futbolista a día de hoy, se ha referido en una entrevista con medios extranjeros.
Lo hizo, y en primer lugar dijo que estaba muy sorprendido por la cantidad de estadísticas que manejaban en el fútbol europeo, las recuperaciones de balón, y se mostró muy sorprendido por su valor de mercado, que es cercano a los 20 millones de euros.
Sí, de hecho que sorprendí. Yo en mi vida había visto la cantidad de números que por ahí suelen manejar y acá se sorprendieron mucho. Sí, hasta que no llegue la compra oficial por 20 o más, no me la creo.
Un Renato Tapia que con el resto de sus compañeros mañana, después de los 2 días de descanso concedidos por el cuerpo técnico del Real Club Celta, va a retomar el trabajo, va a volver a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Fauteza pensando en el partido del próximo lunes a las 9 de la noche en Balaídos, que le va a medir menudo partidazo, por lo menos sobre el papel, con el Sevilla Fútbol Club. Recuerdo que los lesionados, además del sancionado Murillo, Enremor, Solari, Araujo, Rubén y Sergio Álvarez. Y además, en las últimas horas, Ricardo, hemos conocido por parte de la Liga de Fútbol Profesional dos nuevos horarios dentro del calendario del equipo vigués.
Los correspondientes a la jornada 31 y 32 del campeonato liguero. Así, los próximos compromisos del Celta quedan de la siguiente manera. El primero, el próximo lunes en Balaídos a las 9 de la noche contra el Sevilla. Luego visitará el domingo 18 de abril a las 6 y media de la tarde al Cádiz. Y el jueves 22 de abril entre semana a las 9 de la noche en Anoeta contra la Real Sociedad. Por último, el domingo 25 a las 6 y media de la tarde, Celta Osasuna.
Son y 45, las 3 dentro de un ratito, esta tarde, porque juega el Real Madrid, porque tenemos Liga de Campeones, habrá tiempo de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¿Qué?
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información. Bueno,
deja estos cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Vamos también con el repaso a la jornada en Segunda División B. Repaso importante porque han comenzado las fases respectivas, tanto en la pelea por el ascenso de categoría, caso por ejemplo del filial del Celta, como de la permanencia para Coruxo y Pontevedra. El sábado en Balaídos, con público de nuevo en el Municipal Vigués, Celta B 1, Valladolid Promesas 3, Ricardo.
El Celta B no salió nada bien al partido, cometió bastantes errores y eso no lo desperdició un Valladolid Promesas para ponerse 0-1 en el minuto 6. En el minuto 20 los visitantes ya ganaban 0-2 y al inicio de la segunda parte pusieron ese 0-3 que complicó muchísimo el partido a los de Onésimo. A partir de ese momento sí que insistió el filial del Celta, pero ya era demasiado tarde, había una ventaja demasiado amplia en el marcador.
¿Qué dijo después de la derrota el entrenador del filial?
Precisamente sobre esos errores se detuvo a hablar Onésimo, dijo que ya tenían trabajado ese aspecto y por lo que no le gustó que el equipo cometiera esos errores. Sin embargo, considera que el resultado no refleja lo que se vio en el campo.
Los errores puntuales, quizás un poco el único pero que pongo, que tenemos trabajados para que no suceda, pero bueno, deja de ser fútbol, nos han penalizado en exceso. Pero creo que ha sido un partido con un exceso de castigo para los merecimientos.
También habló sobre la experiencia de jugar en Balaídos. Dice que todo ha sido positivo tanto para los jugadores como para él. Además, quiso hacer referencia a la afición, que no dejó de animar al equipo en ningún momento, a pesar de que el resultado era muy desfavorable.
Muy interesante para los chicos, con mucho número, y creo que la gente lo ha agradecido, el fútbol y el esfuerzo de los jugadores, porque en muchas fases y con una derrota clara ha aplaudido mucho. Y todos hemos tenido, yo por lo menos la he tenido, la sensación de que podíamos incluso remontar en muchos momentos de partido. Entonces, en ese sentido, la experiencia ha sido positiva.
En Pontevedra, el Pontevedra pudo golear a su rival, pero se confió en los últimos minutos y a punto estuvo de llevarse un susto. Finalmente, en Pasarón, Pontevedra 2, Covadonga 1.
Victoria muy sufrida del Pontevedra ante el Covadonga. En el minuto 20 ya iban los de Luisito 2-0 en el marcador, pero es que se complicaron la vida otra vez. Vinieron esos fantasmas del pasado, otra vez la baja efectividad de cara a puerta. Pudo sentenciar el Pontevedra en muchas ocasiones, como bien decía Santi, ante un Covadonga que al final recortó distancias y apretó mucho a un Pontevedra que tuvo que sufrir para sumar esos tres puntos importantes.
Escuchamos también a Luisito, al entrenador de Pontevedra, que siempre deja algún que otro titular en rueda de prensa.
Siempre, Santi, siempre dice cosas muy interesantes y atentos al resultado con el que pudo acabar el partido, según la opinión de Luisito. Además, quiso lamentarse mucho sobre la falta de acierto de su equipo, porque en estos casos lo normal es que cuando fallas tanto, al final te arrepientes.
Porque un partido pudo acabar, evidentemente, 8-2 o 9-3, porque con 2-0 tuvimos el 3-0, tuvimos el 4-0, demos vida. Pero después, en la segunda parte, complicamos la vida, no podemos fallar o que fallamos, porque o máis normal é que o equipo rival chubese feito moitísimo daño, moito máis daño, e chubese levantado o partido.
Luisito no encuentra explicación a por qué sus jugadores se metieron atrás con el 2-0 en lugar de seguir atacando y ampliando esa ventaja.
Encontrámonos con 2-0, e o equipo inexplicablemente se me botou para atrás, porque non foi orden miña. Debo estarse para atrás, porque sabedes como sou a miña mentalidad que teño. Eu si podo ganar un equipo 6-1, non llevo a ganar 2-1. Eu si podemos facer. Ahora, o que é inexplicable, porque o equipo sempre todo atrás. Non volvemos a ter un partido máis fácil para golear como este. Complicaba nosa vida, non vimos. Fomos os culpables de todo iso. O primeiro, evidentemente.
E por último, piensa que hai que aclarar la cabeza, que hai que olvidar ya lo que pudo ser y lo que no fue. Lo primordial es salvar esa categoría y no sirve de nada lamentarse por el pasado. Además, se mostraba muy, muy satisfecho con el resultado, pero sobre todo no lo hacía tanto con el juego que mostró el equipo.
No vale lo que pudo ser y no fue. Aquí ahora mismo la realidad es que el objetivo número uno estaba muy claro, que es salvar la categoría. Ese es el objetivo número uno. Y ahora ya no vale decir, no, es que pudimos estar más arriba, pudimos estar más... No, la realidad es que hoy teníamos que ganar al Covadonga. Evidentemente yo estoy contento por el resultado. ¿Por el juego del equipo? No, porque pudimos meterle, bueno, pues muchísimos goles.
Nunca está contento del todo, Luisito, y eso que su equipo viene de ganar, aunque sufriendo, como decimos, frente al Covadonga, gracias a los dos tantos, por cierto, del equipo granate, que llevan la misma firma, la de Damià Sabater, futbolista fichado por el Pontevedra en el pasado mercado de invierno. El último de los nuestros, tablas, empate a uno en Ovao entre Coruxo y Sporting B.
Reparto de puntos en Ovao, en un partido en el que se puso bastante cuesta arriba para los de Michel. Se adelantaron los visitantes en el minuto 22 de partido y no fue hasta el 77 cuando el Coruxo consiguió empatar con gol de Esteban López. Desde ese momento ya no se movió el marcador en el campo de Ovao.
Y escuchamos a Michel Alonso, al entrenador del equipo verde,
que admitía que el equipo cometió errores en acciones puntuales y que eso condenó al equipo. No fueron todo lo contundentes que deberían haberlo sido y fue un partido sobre todo más de corazón que de fútbol.
Sí, sobre todo, bueno, que esos errores se pagan. No estamos, lo suficientemente expeditivos en esta acción puntual. Y luego ya digo, creo que el resto fue más por empuje que otra cosa, más corazón, más querer que, de alguna manera, poder.
Ambos equipos se jugaban mucho en ese partido. Se lamentaba Michel por no conseguir esa victoria. Piensa que puede ser un paso atrás, pero también sabe que a veces un empate es mejor que irse con las manos vacías.
Son partidos complicados que hay que verse ahí, ¿no? Y partidos que nos estamos jugando mucho, que hubiera sido que evidentemente el no ganar hoy podemos decir que puede ser un paso atrás. Pero haber perdido sería nefasto.
Las malas noticias para el Coruxo, además de este resultado de no haber podido ganar frente al Sporting B, que por cierto en la matinal del próximo domingo va a ser el próximo rival del Pontevedra, llegan en forma de lesión. Una menos preocupante que la otra. Se retiraron Ricky Mangana y Aaron Piñán. En el caso del futbolista cedido por el filial del Celta, en principio simplemente eran unas molestias físicas, no reviste mayor gravedad. Estamos pendientes de Aaron Piñán. Los dos futbolistas se retiraron en torno a la media hora de partido. Aaron Piñán, el futbolista cedido por la Cultural y Deportiva Leonesa, tiene problemas en el rotuliano y está pendiente de ser sometido a más pruebas médicas. Y también han arrancado, Ricardo, las fases en tercera división.
Con los siguientes resultados: Polvorín 1, Arosa 0, Bergantiños 3, Alondras 2, Silva 1, Estradense 4, Deportivo Fabril 1, Choco 2, Arzúa 1, Pontellas 0, Viveiro 1, Atios 0, Aspontes 1, Rivadumia 2, y decir que el Racing Vilalbe Rápido de Bouzas fue aplazado tras detectarse un positivo por COVID en el Rápido de Bouzas.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Seguimos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Esta misma mañana el Pollo Pescamar, hablamos de fútbol sala femenino de la primera división, hacía oficial la renovación de su entrenador, de Manu Cosío. Hola, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por certificar este dato, Manu, las condiciones, una temporada con opción a una segunda, ¿es así?
Sí, es así.
¿Y se puede saber de qué depende la segunda o es secreto de Estado, mister?
Bueno, a ver, al final es más un tema protocolario que otra cosa, ¿no? Al final la sintonía entre el club y no solo hacia mí, sino hacia el cuerpo técnico, pues es total, con lo cual, pues tampoco nos hemos marcado plazos largos y en función de si al final, pues... estamos contentos, pasado un tiempo pues la vinculación seguirá, y si alguno de los dos pues no quiere seguir, pues que no nos ate nada, ¿no?
Es con la temporada en marcha también, no sé si un premio o un reconocimiento a tu trabajo, ¿no? Es la confirmación de que la directiva confía plenamente en el trabajo que estás haciendo tú al frente de vuestro cuerpo técnico.
Bueno, yo la verdad es que desde que he fichado en Pollo me he sentido totalmente respaldado por el club, ¿no? En ese sentido no era necesario ahora mismo que selláramos una renovación, pero bueno, el club también lo ha estimado así y yo creo que también es conveniente, sobre todo de cara a planificar la próxima temporada, aunque evidentemente estamos centrados en el presente porque tenemos objetivos muy ilusionantes, pero bueno, al final un club como el nuestro pues también tiene que mirar a medio plazo y yo creo que al final pues ya te digo, la sintonía de los dos entre el club y nosotros pues era total, con lo cual pues bueno, al final hemos decidido anunciarlo ya para más que nada para que no haya rumorología en ese aspecto ni nada y bueno, pues al final contentas ambas partes.
También doy por hecho, Manu, que por tu parte es una renovación que, aunque quizá por tu parte, como dices, no tenía que haberlo hecho oficial ya al club a estas alturas de la temporada o en este momento de la temporada, pero también una tranquilidad para ti en el sentido de que es evidente lo que voy a decir, pero vas a seguir entrenando a un club con una evidente línea ascendente en las últimas temporadas.
Sí, claro, el proyecto es ilusionante. Ahora mismo yo pues me siento un privilegiado, primero por tener trabajo, segundo por estar en un gran club como Espollo, que es de puntero en el fútbol sala español, que te da unas condiciones y unas facilidades para trabajar pues muy buenas. Y bueno, en ese sentido, pues darle continuidad a un proyecto que yo considero que esta temporada pues estamos trabajando bien, estamos haciendo buena temporada y bueno, pues ya te digo, darle un poco continuidad a esa buena línea que estamos llevando todos.
Y en lo puramente deportivo, ya aprovecho que te tenemos al otro lado del teléfono, Manu, te pregunto por la derrota frente a Burela de este pasado fin de semana. ¿Repuestas ya de esta derrota?
Sí, no queda otra. En deporte, pues el sábado a la noche estás fastidiado, el domingo analizas el partido y el lunes ya estás centrado en el compromiso más inmediato, que en este caso para nosotros es Móstoles. Al final pues en Burela pues hay que sacar la línea, el lado positivo, que en la primera parte pues estuvimos muy bien y competimos quizá contra el mejor equipo de la liga junto con Futsi, quizá la pista más complicada de la liga. Y en la primera parte pues estuvimos muy bien, tuteamos a un gran rival, nos marchamos al descanso con empate, pero sabiendo que habíamos tenido muchas oportunidades para irnos al descanso con el resultado a favor. Y luego la segunda parte, pues al final Burela en dos jugadas te sentencia el partido. Bueno, ya te digo, este sábado tenemos otro partido muy importante, que ahora cada partido, pues para todos los clubes son finales, que estamos ahí prácticamente cuatro o cinco equipos para dos plazas, porque a Futsi y Burela pues parece que ya son casi seguros en que jueguen ese playoff, y el resto pues nos tenemos que pegar entre nosotros. Y Móstoles ahora mismo, pues que hace unas semanas la teníamos a 7 puntos, viene haciendo las cosas muy bien porque ganó a Futsi, ganó a Envialia, se nos ha puesto a un punto. Y ahora este sábado pues tenemos otro partido muy complicado, pero somos conscientes de que nosotros en casa somos un equipo muy fuerte y que si hacemos las cosas bien pues vamos a competir bien.
Pues mister, a retomar la senda de la victoria lo antes posible, que evidentemente tiene que ser, ojalá si sea este próximo fin de semana, y por supuesto felicidades, enhorabuena por esa renovación, por esa pronta renovación con el Pollo Pescamar para la próxima temporada.
Muchas gracias, un saludo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mira, que nos queda algo más de minuto y medio, todavía muchas cosas que contar. En balonmano no pudo ser Ricardo, finalmente se truncó en semifinales el sueño europeo del Guardés.
Era muy complicado, Santi, pero lo intentaron las chicas del Guardés, que durante los primeros minutos sí que metieron el miedo en el
cuerpo. Al balonmano Málaga, pero al final del partido 21-19 no pudo ser, Santi. Tienen un partido mañana de vuelta en la segunda ronda de la Copa de la Reina. A las 8 y cuarto se enfrentan al balonmano Zuazonga Sangriña en la ida 27-24 a favor de las vascas.
Y en la Liga Sobal, victoria importantísima de Frigoríficos Domorrazo sobre Ademar de León.
29-28 en un partido de infarto en el que los de Nacho Moyano se mostraron muy sólidos en defensa y consiguen sumar 2 puntos de oro que les hacen salir del descenso.
Escuchamos a Nacho Moyano así de conciso, de claro y de directo sobre lo que quiere de su equipo hasta final de temporada.
Es seguir trabajando, ahora mismo no nos podemos creer ni antes, que es una cosa que le digo mucho a ellos, ni antes éramos la última mierda ni ahora somos el Barça. O
sea, evidentemente, pues nosotros tenemos que ser conscientes de lo que somos, los pies en el suelo, seguir trabajando, seguir currando, porque nosotros sin trabajo y sin curro no somos nada.
Y el Cisne, Ricardo, volvió a perder y se complica y mucho la permanencia.
Sigue colista con 7 puntos a 8 de una hipotética salvación que parece cada día más complicada, en esta ocasión 24-19 en su visita a la pista del balonmano Nava.
Y por supuesto, desde aquí nos sumamos al dolor de la familia del Cisne Dixa Modular de Pontevedra, que ha perdido en estas últimas horas a José Ramón Monteagudo, expresidente del club y que falleció a los 71 años de edad. Desde aquí nuestro pésame a su familia y a sus amigos. Mañana volvemos, como siempre, a las 3:30. Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi.
Feliz tarde para todos. Adiós.